Nos acompaña a esta hora el abogado de Keralty, el doctor Juan David Riveros, que siempre nos atiende amablemente para que los colombianos entendamos qué es lo que está pasando en la realidad y en qué nos compete a nosotros estas decisiones importantísimas en materia de salud y económica. Doctor Riveros, muy buenos días y gracias por estar en 6 AM.
Gustavo, buenos días, un saludo cordial para usted, su mesa de trabajo y su audiencia.
Lo primero que queremos saber es si esa decisión judicial que devuelve la operación y acaba con la intervención, que devuelve la operación a Keralty, ya en la realidad se dio. ¿El gobierno ya dispuso que Keralty dejara de ser intervenida?
Gustavo, aún no. La administración la sigue teniendo la Superintendencia Nacional de Salud a través del interventor designado. El fallo de la Corte aún no se conoce. Y en la medida en que el fallo no se conoce, en este caso el gobierno no ha indicado la forma en que lo va a ejecutar. Entonces continuamos esperando que la Corte dé a conocer el fallo para que se haga realidad.
Doctor Riveros, vamos a tratar de interpretar al presidente en sus palabras del día de anteayer en el escenario, por supuesto, de lo que corresponde a Keralty. El presidente dijo que el dueño de Keralty es un criminal y amenazó incluso con hablar con el rey de España sobre la posibilidad de que siga o no siga operando en Colombia. ¿Por qué dice el presidente que el presidente de Keralty es un criminal?
Mire, Gustavo, ese es un comportamiento que ha tenido el presidente. No tenemos nosotros claro qué lo motiva. Y como lo he dicho en otras oportunidades, nosotros no queremos ni vamos a caer en el juego de personalizar y descalificar, digamos, a las personas, porque lo que está en juego ahorita es realmente el sistema de salud. Definitivamente, y en un comunicado que se hizo público ayer, suscrito directamente por el señor Joseba Grajales, al equipo de abogados se nos dio la instrucción de continuar con el ejercicio de acciones legales, que es lo que nosotros creemos que en un Estado de Derecho uno debe hacer. Cuando tiene una discrepancia, cuando tiene un conflicto con alguien, lo que tiene es que ponerlo en manos de los jueces. El presidente de la República ha tachado con todos los calificativos que a usted se le ocurran, no solo al grupo como tal, sino personalmente al señor Joseba Grajales. Pero lo que pasa, Gustavo, es que no ha hecho, si es que tiene alguna evidencia de algo malo, que se haya hecho las denuncias correspondientes. Nosotros el día de ayer, considerando esto que le estoy diciendo, y es confiamos en la justicia de Colombia, entendemos que los conflictos se resuelven entre los jueces, hemos presentado una denuncia en contra del presidente de la República en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes por los delitos de injuria y calumnia y además actos de discriminación, y entendemos que ese es el escenario natural para plantear este conflicto. Le corresponderá a la Cámara de Representantes hacer la investigación y tomar las decisiones al respecto. Ahora, yo quiero tomarme un minuto más para decirle algo. Cuando en el año 2011 se inicia lo que se conoció en esa época como el carrusel de la salud, en donde se tomaron decisiones en contra de muchas personas naturales y de muchas EPS o empresas, personas jurídicas, el grupo y en particular la EPS ha sido investigado por todas las autoridades del Estado en materia de control, no solo por la superintendencia. Le estoy hablando desde el año 2011, del 11 aquí han pasado quizás 4 gobiernos. La Fiscalía investigó, la Contraloría, y a mí me llama la atención que en la locución el señor presidente se refirió a una excontralora que es la doctora Morelli, pues cuando ella fue contralora, investigó a la EPS. Existieron muchas investigaciones. Y lo que quiero resaltar, Gustavo, es que durante estos, digamos, del 2011 al 2025, son 14 años, al día de hoy no existe ni un solo fallo en ninguna de esas entidades que sea adverso a algún ejecutivo de la organización o de la EPS, ni tampoco contra las empresas que hacen parte del grupo. ¿Eso qué quiere decir? Que hemos estado sometidos al escrutinio no solo público, sino de las autoridades. Y no hay ningún fallo en Colombia que de lejos censure ningún comportamiento. Y para nosotros eso es importante, pero es más importante la opinión de los usuarios y de los empleados que tenemos, quienes han seguido manteniendo y expresando el apoyo incondicional a la gestión, con lo cual entendemos que las responsabilidades que tenemos en el marco de la operación del sistema de salud las estamos cumpliendo a cabalidad.
Estamos hablando con Juan David Riveros, el representante legal de Keralty, por supuesto EPS Sanitas, sobre la mesa su operación en Colombia. El presidente del grupo reconoce que apoyó económicamente a candidatos presidenciales, a aspirantes presidenciales o políticos en Colombia.
Mire, Gustavo, ese es un tema que lo hemos como descubierto, pero qué bueno que me lo vuelva a preguntar para poner el tema en la justa proporción que es. En primer lugar, en lo que tiene que ver con las elecciones del año 2022 al Congreso, que es donde el presidente parecería tener algún tipo de censura de parte nuestra, los aportes que hizo una empresa del grupo, que es una empresa colombiana que se llama Keralty SAS, que fue constituida en Colombia en el año en 1991, a inicios de los 90, donó 145 millones de pesos repartidos en 7 partidos o movimientos políticos. La donación más grande de esos 145 millones de pesos se le dio a los partidos Cambio Radical y Centro Democrático con 40 millones de pesos a cada uno, a los Verdes con 25 millones, la U 15 millones, el Partido Liberal 10 millones, la Alianza Social Independiente 10 millones y un movimiento que se llama Justa y Libre 5 millones. Esas donaciones, Gustavo, se hicieron, vuelvo y le digo, a través de Keralty SAS, una empresa colombiana, y fueron con anterioridad a las elecciones legislativas del año 2022. Y no es como el presidente lo está queriendo mostrar, que dice que es que nosotros ahora, al momento de la discusión de la reforma a la salud, dijo, pagamos a los congresistas. Eso no es cierto, Gustavo. Las donaciones se hicieron en el marco de la ley. Lo que permite la ley están registradas en la contabilidad de la compañía y en la contabilidad de los partidos que le he descubierto y tica en la lista que recibieron esas donaciones. Nada se ha hecho de manera oculta, nada se ha hecho por debajo de la mesa, nada se ha hecho buscando ningún favorecimiento, y pues creo que es claro que cuando uno habla de que a 7 partidos o movimientos se contribuyó con 145 millones de pesos en total, son donaciones prácticamente simbólicas que buscan contribuir con el proceso democrático desde una conducta empresarial responsable del grupo, pero que no tienen finalidad ni de comprar conciencias, ni de buscar votos en un sentido, ni mucho menos. Ahora, esas afirmaciones del presidente parecería que estuvieran dirigidas a otros eventos que se han conocido en donde otras personas, no que era el TIC, han desarrollado prácticas con alguna intención distinta en el Congreso, pero no nos pueden a nosotros poner en esa cochada, porque definitivamente no hay nada que se haya hecho de manera ilegal en este tema, Gustavo.
No, pues usted lo explica con una claridad y una transparencia única, con las cifras además en la mano, y viniendo esas donaciones que son bastante modestas, viniendo de una empresa constituida en Colombia hace 20 o 30 años, Espinosa.
Sí, doctor Riveros, yo creo que el presidente obviamente se refiere, cuando habla de que Joseba Grajales es un criminal, a este asunto que empezó a circular en redes después de una denuncia que hizo Wilson Arias, el representante también, el congresista también del Pacto Histórico. Ellos lo que alegan es que la legislación en Colombia prohíbe que una empresa extranjera haga donaciones a campañas o a partidos políticos. Usted lo que dice, si le entendí bien, es que Keralty SAS se constituyó en Colombia.
Así es.
Y que por eso es que ahí no hay inconveniente ninguno.
Así es, Jorge. La compañía que hizo las donaciones es Keral Tizaz, vuelvo y le digo, constituida en Colombia desde el año de 1991. Es una compañía colombiana, registrada, pues digamos, frente a todas las entidades que deben registrarse en Colombia las empresas, y además que tiene toda su contabilidad, todos sus impuestos, todo en Colombia. No hay ninguna prohibición legal para que una compañía como estas haya realizado las donaciones de las que estamos hablando.
Correcto. A ver, entremos a un punto que me parece muy importante en la posición del gobierno frente a la EPS Sanitas. El gobierno dice que está al día con la EPS Sanitas, que es la empresa la que tiene que meter más capital y que les ha pagado todo como corresponde. ¿El Estado sí está al día con los pagos a la EPS Sanitas?
Mire, Gustavo, vuelvo al primer punto y quiero ser claro. Nosotros no hemos tenido la recuperación de la EPS, no tenemos las cifras de la EPS. Pero a mí me llama la atención de la locución del presidente algunas cosas que creo que nos pueden aplicar. Cuando se trata de cifras, y serán los expertos, Gustavo, los técnicos, los que puedan decir si las cifras que el presidente plantea están bien o no, pues sí llaman la atención varias cosas. La primera que llama la atención es que, por ejemplo, respecto de la supuesta deuda que tienen las EPS con el sistema, que el presidente en su alocución habló de 100 billones de pesos, ¿no? Los datos oficiales de terceros, no míos, y estoy hablando es en general, pues dicen que las deudas reconocidas de todas las EPS son 13.9 billones de pesos con el sistema. Eso definitivamente es una cantidad de dinero muy importante, pero lo que yo quiero poner de presente es que en la operación del sistema de salud en Colombia, ese valor reconocido de 13.9 billones de pesos corresponde a la operación de 50 días del sistema de salud en Colombia. O sea, no es una cosa desproporcionada. ¿Por qué utilizo ese ejemplo? Porque pues así como el presidente dice que la deuda son 100 billones de pesos de las EPS y dice que está al día con la EPS Sanitas, pues yo creo que eso no es verdad. Y vuelvo y le digo, no tenemos en este momento los datos oficiales de la administración. Hay algunos otros ejemplos como lo que tiene que ver con la pregunta del presidente, oiga, ¿y a dónde se va la plata? Pues es que la plata se va en la prestación de servicios de salud, Gustavo. Nadie aquí se ha querido politizar este debate y han querido volver esto como una lucha y no se dan cuenta que lo que está de por medio es la salud de los colombianos. Déjeme le doy tres datos concretos. En el año 2024, en el sistema de salud de Colombia, se prestaron 557 millones de atenciones. De esos 157 millones, 181 fueron consultas médicas, 335 millones procedimientos no quirúrgicos y 17.5 millones fueron cirugías. Y se pagaron 20 billones de pesos a los gestores farmacéuticos, y de esos 20 billones el 60% corresponde a enfermedades de alto costo, Gustavo. Y esos mismos datos oficiales de terceros, ¿cierto?, dan cuenta que la plata no alcanza. Los cálculos que tienen es que de cada 100 pesos que recibe una EPS, la EPS está gastando 114 pesos en eso, en gasto médico. Entonces el debate es ese, porque aquí lo que está de por medio es la operatividad del sistema.
Doctor Riveros, uno supone que la intervención del gobierno se hace para apoyar las empresas, para mejorarlas, porque tiene alguna observación sobre la manera en que están funcionando. ¿Esa intervención de EPS Sanitas ayudó a la empresa o deterioró sus condiciones?
No, Gustavo, ese es el punto de partida. Y yo creo que es lo valioso que tiene la sentencia de la Corte, que esperamos que en el ya muy corto plazo podamos ejecutar. Vuelvo y le digo, sin datos oficiales, lo que uno percibe en lo que puede ver por los usuarios, digamos en general, es que las EPS que están intervenidas y en eso Sanitas no es la excepción, dan cuenta de un aumento en lo que tiene que ver con las tutelas PQRs, comparando el año 23 con el año 24, que es el año en que se hicieron las intervenciones a partir de abril, o sea, son unos meses del año 24, en un 35% aumentaron las tutelas. Las tutelas aumentan cuando no se están prestando adecuadamente, oportunamente los servicios de salud. Una cosa es eso, que es lo esencial, si se está o no atendiendo bien a los pacientes. Los otros indicadores, que son los financieros, no los conocemos formalmente. Yo le digo, no le estoy sacando el cuerpo a su pregunta, pero no quiero especular. Pero lo que uno ve es que cosas que la EPS antes de la intervención hacía con mucho rigor, como era pagar a la red de prestadores en tiempos que estaban alrededor de los 35 días de pago, en la gestión de la intervención, durante la intervención, esos tiempos se han aumentado a más o menos 90 o 120 días. Entonces, con esos datos, lo que yo le quiero significar es, consideramos que la intervención ha sido nefasta y que cuando recibamos la EPS y podamos ver los datos, seguramente usted me va a dar la oportunidad de volver a estar con su mesa de trabajo y con su audiencia diciendo cuál es el estado, como lo advertimos, calamitoso en el que nos regresaron la EPS.
Así será. Diana Saray, le escucha el doctor Juan David Riveros, el representante legal de Keralty.
Doctor Riveros, es claro que el presidente Gustavo Petro no va a soltar a Keralty. Ha dicho que se insistirá en esta intervención, ha seguido señalando a este grupo. La pregunta es, a pesar de este ambiente tan hostil, ¿Keralty insistirá en quedarse en Colombia?
Diana, nosotros llevamos en Colombia más o menos 40 años prestando o colaborando en la consolidación del sistema de salud. Y es lamentable lo que pasa en este momento con la conducta, con la actitud hostil del presidente de la República respecto del grupo. Pero por encima de eso está para nosotros, para el grupo, para los directivos, para los propietarios del grupo, el compromiso con la gente que ha confiado su salud a nosotros. Por supuesto que vamos a seguir haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para continuar aportando el conocimiento, la experiencia y los servicios de calidad y oportunidad que estamos acostumbrados a darle a los usuarios hasta donde sea posible. Cuando estudié Derecho, a uno le enseñaban en primer año un aforismo latino que traducido al español dice que nadie está obligado a lo imposible. Nosotros vamos a hacer todo lo que sea posible y todo lo que esté a nuestro alcance para ahora recuperar la EPS, continuar colaborando y perfeccionando, porque somos conscientes que el sistema de salud se puede perfeccionar, pero no se perfecciona destruyendo. Se perfecciona debatiendo con rigor, con verdad, con datos reales y permitiendo que los técnicos hagan su mejor propuesta para tener un sistema.